Hola familia, soy Alba Casado y te doy la bienvenida a Radio Españolizarte, tu podcast para aprender español avanzado. En el episodio de hoy tengo el placer de charlar con una magnífica profesional de la enseñanza de idiomas, como es Cristina Elías, de El Manual DL. Y vamos a hablar sobre cómo utilizar el podcast para aprender y enseñar español. Este episodio te interesa tanto si eres estudiante y quieres mejorar tu español con el podcast, como si eres profesor y quieres utilizarlos en tus clases. Os dejo con el episodio. Bueno, hola a todos, soy Alba Casado y estamos aquí con Cristina Elías, que es profesora de idiomas y creadora de El Manual DL y también es creadora del podcast Charla de Profesores. Por si os interesa, es un podcast en el que ella hace entrevistas con otros profesores y comparte muchas ideas muy interesantes. Hola, Cristina.
Hola Alba, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy contigo para hablar de un tema que nos interesa tanto en este caso como es el tema del podcast.
Bueno, Cristina, si quieres añadir algo a la presentación, si quieres decirnos dónde podemos encontrarte, qué cosas haces, tus proyectos, todo eso.
Básicamente lo que tengo pensado con mi plataforma es compartir aquellas ideas o actividades que a lo largo de mi experiencia como docente me han resultado muy útiles o muy interesantes para mis estudiantes, y lo que quiero hacer es compartir esas ideas para que otros docentes también puedan aprovecharlas. Y en cuanto al podcast de Charla de Profesores, está destinado, obviamente, como bien dice el título, a docentes que están interesados en diferentes aspectos de la enseñanza y que como expertos de esa materia, pues queremos hablar para poder yo también aprender y así aquellas personas que estén interesadas en escuchar esos temas en particulares que estemos abordando en cada episodio.
Muy bien. Y bueno, quería también comentar que vamos a hacer un episodio en tu podcast sobre cómo crear tu primer podcast, los
Así
pasos
es.
que tienes que dar. Así que si eres profesor de idiomas o si como estudiante también quieres crear un podcast, que es una idea muy interesante desde mi punto de vista, de la que también vamos a hablar, creo que te puede servir mucho este episodio.
Sí, y creo que también les va a gustar sobre todo la información que vamos a compartir hoy.
Sí. Bueno, Cristina, en primer lugar, yo quería hablar sobre el podcast como estudiante de idiomas. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo puede ayudar un podcast a aprender idiomas?
Dependiendo del objetivo que queramos cumplir con nuestros estudiantes, lo podemos aplicar de diferentes formas, de tal manera que se puedan, por ejemplo, desarrollar o trabajar aquellos contenidos en donde queramos que los estudiantes puedan practicar la lengua meta. Yo, por ejemplo, lo he aplicado a la hora de realizar proyectos, donde los estudiantes tienen que realizar diferentes actividades de una manera mucho más entretenida para ellos.
¿Y cómo elegirías un podcast o un episodio? Porque en realidad muchas veces trabajamos con episodios concretos, adecuado a un estudiante concreto.
En primer lugar, yo creo que es muy importante hablar con los estudiantes y saber cuáles son sus intereses. Yo creo que eso es fundamental y que tenga un propósito. No sea simplemente escuchar un audio porque sí, tiene que tener una finalidad que nos pueda ayudar o nos pueda favorecer a la hora de realizar ciertas actividades en el aula.
Y de cara al estudiante, para que por su cuenta, en su tiempo libre, ya no tanto dentro de la clase, ¿no? Del aula, sino que por su cuenta estudie o, bueno, escuche simplemente podcast, ¿qué le recomendarías?
Tendría que tener en cuenta, por ejemplo, que sea un podcast o un episodio donde le permita conocer, por ejemplo, acerca de la cultura de un país que esté interesado, ya sea para viajar o para trabajar, unos objetivos donde pueda desarrollar e incluso conocer más sobre el tipo de dialectos que se puede hablar en diferentes países. De tal manera que no esté acostumbrado solamente al acento o la forma de hablar del docente, sino también a familiarizarse con otros tipos de esa lengua que estemos trabajando en clase.
Me parece muy interesante eso porque yo precisamente como estudiante de inglés también utilizo podcast para eso, ¿no? Para exponerme a diferentes acentos, porque muchas veces yo estoy muy expuesta de forma natural al acento americano, uh-huh. Porque, bueno, mi novio es americano, porque veo casi todas las películas, las series, uh-huh. y por eso lo veo en inglés americano. Pero luego sí que es verdad que me gusta exponerme a diferentes acentos porque es muy importante. Cuando estoy de vacaciones o simplemente cuando quiero hablar con gente de otros países, uh-huh. Si solo me limito a escuchar inglés americano, después no soy capaz uh-huh. de escuchar, de entender otros acentos. Y el podcast para mí es una manera de exponerme a un acento al mismo tiempo que estoy escuchando un material que es interesante y relevante para mí, ¿no?
Ajá. A mí me da la sensación de que cuando tienes la posibilidad de ubicar el acento de una persona que esté hablando, por ejemplo, en el podcast, uh-huh. te da muchísima información que a lo mejor esa persona no te está dando en ese mismo momento. Por ejemplo, de dónde provienen, cuáles son esas referencias a lo mejor culturales que solamente se conocen de si estás viviendo en ese país. Te puede ayudar muchísimo, sobre todo por lo que decimos siempre de empatizar con otras culturas, aprender y enriquecerse, que eso es lo bonito de las lenguas.
Sí, sí, toda la razón. Yo todavía no he llegado a ese nivel de saber reconocer perfectamente de dónde es, pero sí que a veces digo, este es acento este por aquí. porque me cuesta mucho, básicamente. Pero sí, es muy interesante y la verdad es que motiva. A mí me motiva mucho poder entender los diferentes acentos.
Uh-huh. Yo creo que si tienes un objetivo, como es en ese tu caso, que tú tienes un familiar que vive en otro país, pues te interesa muchísimo más por conocer su cultura, conocer cuáles son sus gustos o lo que está ocurriendo ahora mismo en ese lugar, porque te ayuda a entablar una relación mucho más estrecha con esa persona.
Exacto. Y en cuanto a utilizar el podcast para hacer escucha extensiva o intensiva, bueno, primero decir que la escucha intensiva, para aquellos que no sepan muy bien lo que es esto, es más bien dirigir la atención a la forma, a las estructuras, uh-huh. a los sonidos, es decir, prestar mucha, mucha atención a todos estos detalles, ¿no? Cuando estás escuchando. Normalmente uh-huh. se utiliza un audio corto y se repite varias veces. Son escuchas que son las que se suelen utilizar en clase, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos utilizar esta escucha intensiva en clase con los podcasts?
Mira, yo te voy a ofrecer algunas ideas, por ejemplo, de actividades que he utilizado con mis estudiantes, de tal manera que podemos aprovechar esos recursos para poder trabajar pues esta misma destreza. Y una de ellas es la de cuando, por ejemplo, estamos trabajando los típicos dictados en donde quieres prestar atención a los detalles, pero no quieres hacer el típico tradicional que estamos acostumbrados en la escuela. A mí se me ocurre una propuesta en donde ya bien sea un compañero esté leyendo o estemos escuchando un podcast, que es el caso uh-huh. que nos está interesando ahora mismo, que si estamos haciendo una descripción de una casa y de los elementos que la conforman, uh-huh. ese estudiante lo que puede hacer es aprovechar para dibujar uh-huh. lo que está escuchando, esa descripción que está recibiendo de ese podcast, para corroborar que está entendiendo lo que estamos diciendo. Pongamos, por ejemplo, que está describiendo el salón y que en el salón hay una mesa al lado de la ventana y que al lado de la ventana hay una planta verde. Entonces, a la hora de estar dibujando esa descripción, sabemos que el estudiante lo está entendiendo porque lo está dibujando de la manera que lo hemos descrito y lo hace de una manera que es mucho más, yo creo que a lo mejor se podría decir que se reduce el grado de ansiedad, ¿no?
Sí.
Esa sería una propuesta, por ejemplo.
Uh-huh. Me encanta. A mí todo lo que incluya, dibujar cosas creativas y tal.
Sí.
y para aquellos estudiantes que quieran trabajarlo como por su cuenta, en casa y tal, uh-huh. ¿qué cosas crees que pueden hacer por su cuenta al escuchar un podcast de forma intensiva?
Yo creo que siempre nos interesa como docentes fomentar ese aprendizaje autónomo entre nuestros estudiantes. Lo que podríamos hacer para ayudarles en este caso es darles un bloc de notas para que apunten aquellas nuevas palabras, estructuras o frases hechas que estén aprendiendo en los diferentes episodios que estén escuchando. Y otra propuesta sería que en ese mismo bloc de notas escriban o dibujen en primer lugar tres columnas para que en una primera columna escriban lo que conocen sobre un tema antes de escuchar ese episodio, pongamos por ejemplo sobre la ropa, en la segunda columna que aprovechen y escriban todos aquellos conocimientos y contenidos que están aprendiendo durante el audio y que por último, en la última columna, que escriban todas aquellas aportaciones que todavía les haya quedado por ahondar y profundizar y que lo pueden hacer posteriormente fuera o dentro del aula.
Bueno, otra cosa en la que también pueden poner su atención, digamos, es en la pronunciación, la entonación, que muchas veces no prestamos mucha atención a la entonación y yo creo que es bastante importante, especialmente para estudiantes de ciertos países en los que la entonación es un concepto distinto, ¿no?
Sí.
Para chinos, para japoneses, la entonación es completamente distinta y exponerse de forma intensiva también y prestar atención a esos patrones de entonación que nosotros tenemos al hacer preguntas, a todo eso, prestar atención a esos detalles es muy importante. Entonces es otra cosa a la que pueden prestar atención.
Y otro aspecto también que podemos enlazar también y que es muy interesante, sobre todo desde nuestro punto de vista como docente, es la ortografía también. Yo en algunos casos donde tienes que preparar algún material de escucha, donde quieres prestar especial atención a la ortografía, es poner o subrayar esas palabras que queramos trabajar o que queramos que esos alumnos aprendan. De tal manera que lo que podemos optar nosotros es en escribir esas palabras mal aposta para que ellos puedan prestar atención al error, que muchas veces cuesta adivinarlo, pero si le tienes que dar la oportunidad de encontrar los fallos, a lo mejor se van a esmerar más en intentar buscarlos en el texto, ¿no? Si estamos trabajando, por ejemplo, con transcripciones al mismo tiempo que estamos escuchando un audio.
Sí, es verdad. Y por otro lado, si el estudiante mismo, yo creo que es importante tener en cuenta esa atención al detalle. Simplemente cuando el estudiante se exponga a esta escucha intensiva, que sabe que va a estar escuchando de forma intensiva, simplemente tener una actitud de atención al detalle, ¿no?
Sí.
Y decirle, oye, vamos a prestar atención a todo esto. Y muchas veces, yo me he dado cuenta también como estudiante, ¿no?, que simplemente cambiando esa actitud, soy capaz de darme cuenta de muchas cosas. Y por ejemplo, la ortografía es una de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy escuchando un audio en una lengua extranjera y si estoy prestando atención al detalle, puedo decir, yo no sé cómo escribir esta palabra. Entonces, aunque haya escuchado la palabra mil veces, aunque sepa lo que significa, aunque sepa cómo usarla, a lo mejor no estoy totalmente segura de cómo escribirla. Entonces, simplemente teniendo esa actitud, ¿no?, de atención al detalle, yo misma como estudiante puedo decir, vale, voy a anotar esta palabra como sea, porque a lo mejor no sé escribirla como yo creo que es y la voy a buscar.
Claro, yo quería preguntarte porque es pura curiosidad, en aquellos casos que obviamente el estudiante no está prestando atención porque, bueno, que es un aspecto que no está tan acostumbrado a observar, por ejemplo, cuando está trabajando, ¿cómo le enseñas que sea de esa manera, ¿no?, que tenga esa actitud? ¿Le ofrece algunas estrategias para ayudarle, por ejemplo, para que tenga presente que tiene que fijarse en la ortografía? ¿Cómo aborda esa parte?
Bueno, yo creo que la misma repetición del audio y simplemente el decirlo, ¿no? Vamos a prestar atención a esto, ¿no? Si en un momento dado queremos prestar atención a la pronunciación, pues vamos a prestar atención a la pronunciación. O vamos a prestar atención a la entonación. Simplemente, digamos, traer la atención o simplemente al significado general. Lo que quiero es, como tú decías con el ejercicio de dibujar, ¿no?, simplemente quieres hacerte una idea general de lo que se está hablando. Entonces, ese vamos a utilizar un mismo audio y en diferentes momentos vamos a prestar atención a diferentes cosas y decirle al estudiante, claramente, vamos a hacer esto. Ahora nos vamos a fijar en esto otro. Yo creo que simplemente te abre la mente, ¿no? Que es como, yo no me había dado cuenta de esto. He escuchado el audio dos veces y no me había dado cuenta de que no sé escribir esta palabra, ¿no?
Exacto.
Entonces, simplemente este ejercicio hace que el estudiante sea más consciente de cómo funciona la lengua y de que no puedes estar prestando atención a todo al mismo tiempo y que realmente un mismo material tiene mucho contenido y se puede explotar de muchas maneras, ¿no?
Una alternativa que te puedo ofrecer en este caso y que estamos hablando de una modalidad virtual, aprovechar herramientas que tenemos como por ejemplo Padlet, que es un mural virtual donde podemos nosotros aprovechar y poner comentarios o publicaciones. Si vamos a trabajar con un podcast específico, ya sabemos algunas palabras que puedan surgir algún tipo de dificultad entre nuestros estudiantes, lo podríamos aprovechar para escribir en una tipo de publicación como si fuera un post-it, en donde el estudiante se tenga que fijar e intentar, sobre todo yo me fijo por lo del tema de la puntuación y la acentuación de las palabras, entonces la suelo escribir a lo mejor con fallos para que a medida que vayan escuchando o dependiendo de la sesión como la vayas a trabajar, que ese estudiante pueda acudir después a ese mural virtual y corregir las diferentes propuestas que hayamos trabajado en clase. Esa es otra forma de trabajar para asegurarnos que realmente están aplicando las reglas.
Y así el estudiante tiene acceso en todo momento y puede repasar.
Exacto. Exacto.
Sí. Muy bien. Y bueno, si te parece, pasamos a la escucha extensiva, que sería un poco lo contrario, que sería comprender las ideas principales de lo que se está diciendo. Simplemente, bueno, es lo que solemos hacer como nativos, ¿no? Y lo que hacemos con los podcasts. Yo también escucho muchos podcasts y simplemente estamos infiriendo los significados de las palabras, no nos preocupamos tanto sobre, bueno, lo que no entendemos, sino que simplemente estamos creando una imagen general. ¿Utilizas este tipo de escucha también en tus clases o lo dejas más para que los estudiantes lo hagan por su cuenta?
Yo creo que este podría ser una opción para aquellos estudiantes que quieran seguir ahondando en algún episodio donde lo mejor puede prestar a diferentes posibilidades. Si estamos hablando de temas que les interese y lo hemos abordado en clase, a lo mejor yo les puedo ofrecer algunas opciones de algunos programas que puedan ellos escuchar por su cuenta para que sigan aprendiendo, como un trabajo personal podría ser.
Y yo creo que es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, claro, escuchar siempre de forma intensiva puede cansar mucho.
Claro.
Y hace falta, bueno, es mucho trabajo de atención, tienes que, digamos que consume muchos recursos, ¿no? Y sin embargo, con la escucha extensiva, sí que es verdad que no te estás fijando en todos los detalles, no estás explotando todo lo que podrías estar aprendiendo de un audio, pero la verdad es que mejora la motivación, ¿no? Porque entiendes cosas, te motivas, sigues aprendiendo.
Claro.
Y por otro lado, también para afianzar estructuras conocidas, no sé, has estudiado ciertas estructuras gramaticales o ciertos tiempos y los estás escuchando en contexto, ¿no? Y al final te van sonando más, los empiezas a utilizar más porque tienes muchos ejemplos, ¿no?
Sí. Eso me parece una buena idea porque cuando estamos hablando de motivar a los estudiantes que no solamente se quede el aprendizaje en una sesión y que ya después ya continúen con su vida, les podemos ofrecer esa propuesta en donde puedan buscar algún podcast que sea de su interés y que presten atención a ciertas estructuras a ver si las pueden captar y que después las comentan en clase, por ejemplo, que escuché sobre este podcast que hablaba de este tema y encontré este tipo de estructura y esta y esta. Y entonces ahí empiezas a entablar una conversación con el alumno y yo, ah, sí, y entonces, ¿de qué estaban hablando? ¿Y qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué aprendiste? Y entonces ya puedes trabajar de esa manera, como estamos diciendo, no tan exhaustiva, con un tipo de contenido que les llama la atención y que por lo tanto puedan entablar una conversación mucho más interesante que a lo mejor si estamos hablando del tiempo, a lo mejor que no es algo que les esté llamando la atención o les motive en ese momento.
Claro, claro. Y yo por ejemplo, también lo que hago, y esto también sería como una mezcla de escucha extensiva y escucha intensiva, es decirles entre clase y clase, ¿no? Imagínate que hemos estado dando los pasados, por ejemplo, ¿no? Y simplemente, o un pasado concreto, decirles, si escuchas o también lees lo que sea y te encuentras con una estructura que hemos estado estudiando, escríbela, ¿no? Toma nota, mira dónde lo has visto, todo el contexto, normalmente no solo la estructura, sino la frase completa o lo que sea, y luego la podemos ver en clase y podemos ver cómo realmente esa estructura tiene un significado dentro, cómo se está usando y...
Me parece muy interesante.
Entonces, es un complemento muy bueno, creo, el podcast, En ese sentido, también se puede utilizar de forma mezclada, ¿no? Escucha intensiva.
Sí, una forma híbrida, ¿no? Aprovechar las dos opciones.
Exacto. Y yo eso también por mi cuenta, como estudiante, también lo hago mucho, que simplemente yo estoy escuchando podcasts de todo tipo,
sí.
Y de repente me encuentro con una estructura, uy, esta estructura. Tomo nota, ¿no? Y ya después busco más sobre la estructura, busco... Y lo que suele ocurrir cuando yo pongo la atención en una estructura concreta, que hasta ahora a lo mejor no era importante para mí, ¿no? O no me había dado cuenta de que existía, sí. Empieza a aparecer por todas partes. Entonces, yo creo que esa es la magia de combinar un poco, digamos, la atención al detalle con la escucha extensiva, ¿no? Que de repente, como te estás exponiendo mucho a la lengua por una parte, pero por otro lado estás trabajando una estructura en detalle, empiezas a ver todos esos ejemplos en la lengua real, que normalmente es lo que nos falta en el aula por falta de tiempo, ¿no? Porque no podemos estar dándole tanto material al estudiante.
Por supuesto, porque tampoco queremos conseguir el efecto contrario al que estábamos buscando. Pero te das cuenta, sobre todo nosotros, nuestra labor como docente y también como estudiantes de otras lenguas, que el uso del podcast como recurso para trabajar la lengua meta les ayuda a practicar este idioma en un contexto lo más real posible al que se puede encontrar en ese país de la lengua meta de la que están estudiando, lo cual me parece mucho más entretenido, fructífero, incluso llamativo, que si estuviésemos realizando a través de otro medio.
Sí, es muy importante, ¿no? Exponer al estudiante a esos materiales reales para que él mismo después pueda descubrir lo que a él le gusta, cómo ponerse en contacto con esa cultura, en fin.
Sí, totalmente de acuerdo en ese aspecto.
Bueno, y sobre las transcripciones,
sí.
¿Cómo las utilizas?
Mira, la verdad es que te tengo que ser sincera y es que estoy encantada con esta nueva forma de facilitar a los oyentes. En este caso, nosotros somos docentes que lo vamos a emplear de manera que no estaba pensado didácticamente, pero lo vamos a utilizar como un recurso más para nuestras sesiones. Y yo creo que ofrece una forma de explotar didácticamente las diferentes destrezas, porque no solamente estamos trabajando la auditiva, sino que también estamos trabajando de manera que pueda desembocar en otras actividades en clase, como ya estamos diciendo, por ejemplo, la lectora, si queremos después a partir de ese audio trabajar actividades de escritura creativa. Es decir, que no solamente se va a quedar en escuchar un audio y punto, sino que nosotros nos estamos preocupando por ofrecer actividades que sean enriquecedoras para nuestros estudiantes para así favorecer el aprendizaje significativo, lo cual que me parece maravilloso.
Totalmente. ¿Y tienes algún ejemplo de una actividad para utilizar transcripciones a la vez?
Pues mira, lo que estábamos hablando antes de que cuando le estamos ofreciendo un texto a un estudiante, podemos optar por diferentes formas. Una de ellas es empezar a esconder algunas palabras claves, de tal manera que el estudiante, mientras lo está escuchando, pueda escribirla. Sí. Hay otra forma que puede ser que empieza un texto y que a lo mejor el final se queda abierto, de tal manera que pueda prestar la oportunidad de crear debate, de trabajar las hipótesis. ¿Cómo crees que terminaría este audio? Hacer sus diferentes aportaciones entre los diferentes estudiantes y después corroborar si eso ha sido cierto o no. Otra manera es que si estamos hablando de un podcast, que está ahora muy de moda escuchar estos tipos de terapias que los diferentes oyentes hacen sus aportaciones sobre problemas que puedan ocurrir, o a lo mejor Storytime, que es tan famoso entre el mundo de YouTube, pero que también está abordando el mundo podcaster, los estudiantes pueden hacer después un roleplay intentando imitar el podcast que han escuchado. Entonces, de la manera que queramos enfocarlo, yo creo que podemos abordar los diferentes contenidos que estamos trabajando en clase en ese mismo momento.
Sí, sí, hay muchas, muchas aplicaciones, ¿no? Y en cuanto a la velocidad del audio, creo que hay, especialmente entre los estudiantes, preocupación o, no sé, debate entre si escuchar a velocidad normal, si lo pueden ralentizar. ¿Tú qué recomendarías?
Bueno, es que esto no, yo me acuerdo que esto nos pasaba también a nosotros cuando estábamos estudiando otras lenguas, ¿verdad? Ese miedo a enfrentarnos al listening.
Sí.
Yo tengo que reconocer que gracias a eso tengo que siempre mejorar en mi enseñanza. Ya a la me refiero a la manera que yo me voy a comunicar con los estudiantes, porque obviamente cuando estamos hablando de alumnos de un nivel inicial, yo cometo el pecado de hablar muy rápido, entonces tengo que aprender. Gracias a estos audios que estamos ofreciendo, te das cuenta de ello, ¿no? Y entonces empiezas a tomar conciencia y hablas mucho más despacio, pausado, para que los alumnos no se preocupen. Entonces, lo que podemos hacer es, dependiendo del nivel en el que estén trabajando, ofrecer la posibilidad de escucharlo varias veces el audio en sí, ya sea un fragmento o sea un episodio, pero de tal manera que el alumno no vaya a sentirse frustrado y vayamos a conseguir el efecto contrario a lo que estamos buscando.
Sí, es importante ese efecto emocional
Sí.
en el estudiante. Y yo siempre recomendaría que aunque tengan la posibilidad de ralentizar el audio, que lo hagan para entender ciertas cosas, pero que siempre, si estamos hablando de un material original, ¿no?
Claro.
Que siempre se expongan también a la velocidad real, porque es lo que al final se van a encontrar. Y muchas veces me encuentro con alumnos que ya están en un nivel intermedio avanzado, pero se sienten muy incómodos con una velocidad normal porque
Sí.
se han acostumbrado a este ritmo de estudiante inicial, ¿no? Que
Sí.
todo lo ralentizan. Y creo que es importante simplemente exponerte, que no hace falta, o sea, puedes trabajar con el audio a una velocidad más lenta para entender todo, pero luego, una vez lo has entendido todo,
Sí.
exponte al material real y así vas a ser, bueno, primero que vas a decir, bueno, ahora lo entiendo, ¿no?
Claro.
Y te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo. Y luego que vas a ser consciente de que existe una velocidad normal.
Claro, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo creo que a lo mejor tienen ese miedo porque como es una actividad que no pueden controlar, porque claro, es un audio que ellos no eligen, entonces yo creo que por eso es alguna de las razones por las que sienten tanto agobio o a lo mejor miedo a enfrentarse a este tipo de actividades.
Yo simplemente en clase, si se va a trabajar un audio y estamos con alumnos iniciales y lo queremos ralentizar o tenemos una versión más lenta, porque muchas veces podemos hacer una versión más lenta y una versión normal, exponer al estudiante a esa versión más lenta para trabajar el audio en sí y más adelante decir, vale, ahora vamos a escucharlo
Claro.
cómo se escucharía en la vida real, ¿no?
Y una pregunta que me acaba de surgir ahora de que estamos hablando de las transcripciones y la velocidad del audio. ¿A ti te ha pasado que en un momento determinado los estudiantes tienen miedo de dejar de lado las transcripciones por enfrentarse al audio y que a lo mejor no sean capaces de entenderlo?
Sí. Sí, pero se puede hacer de forma progresiva también. Es
Claro.
decir, podemos darle una transcripción parcial, como tú decías, también se pueden rellenar ciertas palabras y poco a poco ir quitando esa dependencia, ¿no? O podemos darle una transcripción al principio y después quitársela, o lo
Claro.
contrario, no darle una transcripción al principio y después dársela. Que a mí eso personalmente me funciona muy bien.
Claro.
Vamos a exponernos primero a lo que sea, sin presiones, tranquilidad, aquí no pasa nada, simplemente vamos a escuchar esto y lo que pilléis está bien.
Normalizarlo, ¿no?
Exacto, aquí no pasa nada, escuchamos sin presiones, vale, muy bien, podemos hablar del tema, a ver qué habéis entendido, qué tal. Y después vamos a trabajar con la transcripción. Entonces, ya ahí estás quitando esa dependencia, ¿no? Porque primero es, vale, vamos a escuchar sin más y vamos a hablar del tema, a ver qué hemos podido entender, ¿no? Y ya después podemos trabajar más con la transcripción o con las actividades que queramos hacer.
Me parece una buena idea.
Yo, de hecho, esto que te estoy explicando lo empecé a hacer A raíz de que yo como estudiante empecé
claro.
A ver películas, esto todo viene de, bueno, eran series uh-huh. en inglés, y yo necesitaba
sí.
los subtítulos siempre. Y el caso es que en un momento dado me di cuenta de que yo no estaba escuchando, yo solo
exacto.
estaba
eso te iba a decir yo, sí.
Entonces mis oídos se cerraban cuando yo
sí.
me ponía a estos subtítulos, ¿no? Y un día dije, bueno, lo que voy a hacer es, voy a quitar los subtítulos y me voy a exponer al audio sin más y a ver qué pillo y no me voy a preocupar. Y empecé a ver una serie de estas que son interminables. Y bueno, a mitad de la serie yo ya era capaz de entender lo que estaban diciendo. Al principio me costaba y al final, pues la verdad es que ya tenía uh-huh. una muy buena comprensión y dije, oye, pues esto yo lo tengo que aplicar también a mis estudiantes.
Claro.
Y esa, bueno, voy a escuchar como sea, ¿no? Y,
uh-huh.
y lo que salga salió.
Sí.
Esa actitud es muy importante.
Yo creo que te iba a decir precisamente eso, que la motivación intrínseca es fundamental, porque yo me acuerdo también que fue por iniciativa propia que yo me ponía a escuchar las noticias, por ejemplo, en inglés, porque yo todavía me sentía que carecía ese nivel de comprensión, hasta que un uh-huh. momento llegó el punto que hizo mi cerebro clic y ya empecé a entender todo y dije, ¡ay, Dios mío, ha funcionado! Y
sí.
es perder ese miedo a no tener el texto, intentar escucharlo, ya vas captando más información que antes, por lo menos vamos a entender que nuestra primera meta no va a ser entenderlo uh-huh. todo, pero saber de qué están hablando, eso es muy importante. Y ya a partir de ahí vas aumentando los diferentes objetivos que quieres ir alcanzando, pero no vamos a pretender que desde una primera sesión vamos a conseguir escucharlo todo, porque eso no es tangible y al final lo que vamos a terminar sería desmotivándonos. Entonces poco
claro.
a poco vamos a ir consiguiendo que vayamos captando más la información.
Claro, yo muchas veces les digo a mis estudiantes que yo como nativa muchas veces no entiendo todo, yo estoy haciendo
claro.
hipótesis todo el tiempo. Yo recuerdo que hace unos años yo no era capaz de escuchar la radio, de verdad. Yo no era capaz de entender la radio.
Claro, diferentes temas se nos escapan de nuestro bagaje, de nuestros conocimientos, claro, y nos quedamos que no sabemos de qué están tratando en ese mismo momento.
Pero no solo por el tema que muchas veces también, sino que yo como adolescente, ¿no? Porque recuerdo que era adolescente. Yo no había escuchado, yo veía la tele,
sí.
escuchaba música, bueno, pero yo no escuchaba la radio. Y cada vez que escuchaba la radio, era un trabajo que yo decía, pero yo no entiendo lo que dicen.
Pero porque era un registro muy alto, estaban hablando de una manera que estaban empleando un vocabulario que no era el que estábamos nosotros acostumbradas.
No sé, porque había interferencias. Normalmente escuchaba la radio en el coche, que siempre sabes que hay como una interferencia, no se escucha
sí.
bien. Y yo decía, pero esto es un trabajo que yo no entiendo lo que dice. Y muchas veces a lo mejor me interesaba el tema,
claro.
pero me costaba mucho ponerme, prestar atención. Era un esfuerzo mental.
Sí.
Y bueno, poco a poco, ¿no? Yo ahora ya escucho podcast, todo esto.
Sí.
Y es distinto, ¿no? Ya la interferencia no me cuesta uh-huh. tanto. Ahora también lo hago en inglés y puedo hacerlo. Pero lo que quiero decir es que muchas veces te tienes que exponer y te tienes que exponer con esa actitud de, bueno, voy a pillar lo que sea, no me voy a preocupar porque
claro.
ese bloqueo mental de tengo que entenderlo todo, todas
sí,
las todas
pesa demasiado.
Palabras, claro, hacía que yo llegara a un momento en el que cerraba,
claro.
cerraba completamente y no escuchaba nada, ¿no?
Y esa misma experiencia que tú tienes la viven también los estudiantes, entonces me gusta
claro.
que revivas esos momentos porque te ayudas a ponerte en el papel también de los estudiantes que también lo necesitamos para saber cómo enfrentarnos a esos posibles obstáculos a los que se puedan ver en esa situación, en ese momento.
Claro, totalmente. Y bueno, sobre el tema,
uh-huh.
escoger un tema de podcast o un episodio o uh-huh. lo que sea, ¿Cómo lo haces? ¿Qué recomendarías?
Bueno, dependiendo obviamente de los diferentes grupos que tengamos, si tenemos, no va a ser lo mismo si estamos trabajando con un alumno, que va a estar todo centrado en su aprendizaje, a si tenemos más de uno. Entonces, en ese caso, me gustaría siempre conocer cuáles son sus gustos, sus intereses, sus inquietudes, para poder diseñar unas propuestas que estén pensadas en nuestro destinatario, en este caso, nuestros estudiantes. Al ser posible, si tenemos esa oportunidad de abordar diferentes ámbitos de tal manera que podamos ampliar los conocimientos de nuestro estudiante, sería genial, porque no solamente estamos trabajando el vocabulario, sino que también le estamos dando a conocer algunos aspectos que si no fuera por ese momento que estamos trabajando ese determinado vocabulario, a lo mejor no se lo hubieran replanteado. Entonces, también es una opción que podemos brindar para que podamos ampliar los horizontes de nuestros estudiantes y que a lo mejor descubramos intereses o talentos a lo mejor que no, ellos no sabían. Por ejemplo, si trabajamos la poesía, es una ventana donde ellos pueden tener la oportunidad de después expresarse en otra actividad que sea, por ejemplo, escrita.
Claro, y además cuando a la hora del mismo estudiante, ¿no? Para trabajar por su cuenta, para ampliar vocabulario, yo, por ejemplo, también creo que ellos tienen mucho conocimiento sobre el vocabulario que les falta o lo que necesitan mejorar. Y personalmente, ¿no? Yo recuerdo que con el inglés también lo hice. De hecho, estaba estudiando en un grupo, en una clase en grupo. Y llegamos a un tema de el cambio climático. Y yo no sabía hablar del cambio climático, pero yo luego lo pensaba y digo, pero es que también me cuesta en español. O sea, que también es muchas veces familiarizarte con el
Sí.
tema en sí mismo, ¿no?
Sí.
Y digo, vale, yo quiero familiarizarme con este tema y, por otro lado, adquirir las palabras claves. Así que me puse a buscar podcasts, audiolibros, todo eso. Y poco a poco vas construyendo, bueno, pues como siempre suelen hablar, si hablas de cambio climático, hay ciertas
Claro.
palabras que siempre se utilizan, pues las vas a
Sí.
escuchar mucho.
Sí.
Entonces, si buscas sobre un tema y escuchas de forma extensiva, ¿no? Lo que hemos dicho antes, mucho sobre ese tema, al final esas palabras van a aparecer. Entonces, también se les puede decir, ¿no? Estamos trabajando este tema en clase. Y puedes buscar sobre este tema y escuchar y de
Sí.
forma natural te vas a exponer a ese vocabulario.
Sí. Yo creo que también puedes optar, sobre todo cuando estamos hablando de niveles avanzados, donde cuando tengan que presentarse, por ejemplo, a un examen oficial en donde pueden abordar diferentes temas específicos, se podría aprovechar y crear una especie de cuaderno, ya bien sea digital o en papel, donde los estudiantes, si estamos hablando de el cambio climático, que aprovechen para apuntar aquellas estructuras típicas que se suelen utilizar en este tema, vocabulario, expresiones hechas, datos, información, así como en cualquier otro tema que nos interese, de tal manera que a la hora de abordar una actividad, si ya tienen ese librito que les recuerda en el típico vocabulario que van a ver, yo creo que les va a facilitar mucho más que después cuando lo veas un momento y ya se te olvide después la semana siguiente.
Claro. Yo también, a mí también me encanta tener un cuaderno en el que voy apuntando las cosas. Yo, de hecho, tengo uno en inglés, otro en japonés. En el que apunto todo lo que me parece interesante, todo lo que sale en
Sí.
un podcast, en un audiolibro, en un libro, en un vídeo de YouTube, todo lo que va saliendo me parece interesante, lo apunto y lo tengo de forma que tengo, digamos, una lista y después voy, digamos, repasando esto y ordenándolo, ¿no? Pues
Sí.
esto lo quiero trabajar de esta manera, o esto es gramática que tengo que mirar, esto es una estructura a la que quiero preguntar, sobre la que quiero preguntar
Sí.
algo. Y entonces esto me ayuda un poco a que no se me escapen estas cosas que me resultan interesantes y útiles, ¿no?
Obviamente cada tipo de estudiante tendrá su forma de aprender, pero son estrategias que utilizamos nosotras como docentes y que creemos que nos pueden servir para retener esa información de la misma manera que queremos transmitírsela a nuestros estudiantes para ayudarles, ¿no? También en ese caso.
Claro. Bueno, y otra cosa de la que me gustaría hablar es cómo usar lo que aprendes al escuchar un podcast, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer?
Pues no sé si a ti te pasa, Alba, pero nosotros que somos docentes se nos caracteriza por ser bastante creativos y buscamos la inspiración en lugares que a lo mejor no estaban pensados para el ámbito académico. Y a mí me gusta, aparte de escuchar podcasts, ver vídeos en YouTube. Soy una consumidora ávida en ese aspecto y sigo a muchos que estén relacionados no solamente con lo académico, sino con otros que me parecen interesantes. Y hay uno en concreto que está en los Países Bajos y una estrategia que utiliza es que obviamente sus vídeos son en inglés, pero como ella quiere promocionar su lengua, la neerlandesa, quiere que sus espectadores aprendan nuevas palabras cada vez que está hablando de un tema diferente en su vídeo. Y hace una sección, dice, y la palabra de hoy es, pues lo que sea, ¿no? Y entonces lo que hace es que ella anima a que sus espectadores pongan esa palabra en una frase. Y la más original, pues la próxima vez que hace un vídeo, pues destaca a esa persona. Me parece muy interesante porque llama la atención y anima a que puedas poner en práctica la palabra o estructura que tú quieras. Y yo creo que eso también lo podemos hacer con el podcast. Podemos estar hablando de un tema en concreto. Pues mira, estamos hablando del clima, el cambio climático. Ponemos una estructura, un vocablo o lo que haga falta. Y después animamos a los oyentes a que la pongan en práctica. Que se pueden grabar, lo pueden escribir, lo pueden hacer, bueno, lo que quiera en ese momento el docente, que de tal manera que vaya a traer el formato a nuestros oyentes, en este caso nuestros estudiantes, para animarles a que utilicen la lengua.
Claro, es que es muy importante, ¿no? Que todo lo que, si al final nos convertimos simplemente en una máquina que escucha, recibe y hace nada más, y no ponemos en práctica lo que aprendemos, no se va a afianzar.
Exacto, ¿no? Que no seamos pasivos. Y otra cosa es que como nuestros estudiantes, en su mayoría, son nativos digitales, podemos aprovechar el uso de las redes sociales para que, como te decía antes, si tienen que aprovechar para implementar esa estructura en una situación concreta, pues se pueden grabar y subirlo a las redes sociales o hacer una publicación, por ejemplo.
Claro, hay muchísimos grupos de aprendizaje de idiomas, de aprendizaje de español concretamente, de políglotas, yo es que también estoy en muchos grupos.
Sí.
Y a mí me encantan, dependiendo, hay grupos en los que me siento más cómoda para publicar ciertas cosas. Entonces, es encontrar tu grupo, ¿no? Hay gente que está en grupos de WhatsApp, hay gente que lo hace por Instagram. Encontrar tu medio en el que tú te sientes más cómodo y así poder compartir ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto. Porque a lo mejor habrá gente que tendrá pudor a que se les vea la cara en las redes sociales. Entonces lo que pueden hacer es, como yo he visto estos movimientos en Instagram, que con el hashtag, dependiendo del hashtag que quieran utilizar, pueden sacar una foto. Por ejemplo, hoy hace un día precioso aquí en mi ciudad y lo pueden escribir, entonces no tienen que salir ellos, pero están trabajando la destreza escrita.
Claro, claro. O simplemente comentar en una publicación de otra persona, ¿no?
Exacto.
Si sigues a cualquier persona que hace una publicación en español, puedes escribir, ¿no? En español, ah, me ha encantado, me encanta lo que has dicho sobre esto. Entonces ni siquiera tiene que ser tan, o sea, no tienes que ser el centro de atención.
Pero dependiendo así, lo que tú quieras, no exponerte tanto. Si a lo mejor todavía no te sientes cómoda hasta que tengas esa, ¿cómo se dice? Quitarte la vergüenza.
Sí, exacto. Y bueno, lo último que me gustaría comentar es la posibilidad de crear un podcast como estudiante y crearlo y utilizar el español, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí, el idioma que quieres aprender. O también ayudar a tus estudiantes a crearlo si eres profesor. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a hablar, ya aprovecho para decir que vamos a hablar sobre los pasos para crear tu primer podcast en Charla de Profesores, que es el podcast de Cristina, pero bueno, así por encima, ¿por qué, no? Primero, ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer esto?
Yo creo que en primer lugar, dependiendo del grupo que tengamos, ¿no? Habrá grupos que estarán familiarizados con el podcast y habrá algunos que no. Entonces, dependiendo, si por ejemplo desconocen esta plataforma, pues introducir en primer lugar qué es, en qué consiste y lo que vamos a trabajar con este tipo de herramientas. Y yo creo que es fundamental, sobre todo, en primer lugar, para trabajar la expresión, para poder pronunciar, vocalizar y tener fluidez, quitar esa vergüenza y sobre todo acostumbrarse a escucharse, porque hablamos y cuando nos grabamos salta el primer comentario, esa es mi voz, qué vergüenza, ¿no? Ya pido perdón por mi voz, pero creo que les da esa oportunidad de observar cómo son sus intervenciones orales. Seguramente tendrán una idea en la cabeza, pero que cuando se escuchen dirán, ay Dios mío, pues necesito realmente ralentizar mi forma de hablar, vocalizar, prestar atención a las terminaciones gramaticales, por ejemplo. No sé si a lo mejor tú querrías añadir también otra cuestión que te ha pasado a ti con tus estudiantes que también has notado.
Realmente te puedo decir que ahora mismo esto me viene muy bien, este tema me viene muy bien porque yo como estudiante quiero crear un podcast en inglés para compartir precisamente lo que estoy aprendiendo ahora. Entonces, yo misma quiero quitarme esa vergüenza y yo recuerdo cuando empecé con el podcast de Radio Españolizarte, ¿no? Que era lo que tú decías, ¿no? Que realmente yo decía, madre mía, esta niña, yo al principio de verdad, y eso que te tienes que escuchar para editarlo, todo eso,
Sí.
yo decía, yo no quiero escucharlo más, pero aún así yo lo publicaba y ya está. Entonces, yo creo que
Pero
el primer paso es.
sí, primer paso es obviamente que quitarte esa vergüenza, pero creo que también a lo mejor la gente no se ha dado cuenta del trabajo que conlleva organizar, diseñar un podcast, al menos es lo que yo he observado con tu trabajo, que requiere un estudio previo, una preparación para asegurarte de que lo que estás ofreciendo a tu público sea de calidad. Y por eso admiro muchísimo a los podcasters que ofrecen su trabajo con tanta calidad. El mío es mucho más informal, pero el trabajo que conlleva a elaborar un guión, escribir las transcripciones para que lo tengan los estudiantes, es una responsabilidad enorme.
Sí, es mucho trabajo, pero por otro lado compensa, ¿no? Yo creo,
Claro.
también por eso quiero hacerlo como estudiante de inglés, porque yo sé que cuando yo me tenga que preparar el podcast, yo voy a trabajar mucho lo que tenga que hacer en ese podcast, ¿no? Y realmente si quiero explicar algo, por ejemplo, que yo siempre lo digo, enseñar es una de las mejores maneras de aprender al final.
Sí.
Porque cuando enseñas, realmente te lo preparas, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí, es un beneficio para mí como estudiante también, ¿no? Entonces, yo por eso quiero hacer esto. Porque, por un lado, quiero perder esa vergüenza, porque yo digo, si me voy a exponer a hablar en inglés delante de la gente y que me escuche quien sea, yo ya voy a perder esa vergüenza, porque no es perder la vergüenza antes de hacerlo, es más bien
Claro.
saltar a la piscina y después perder la vergüenza.
Claro.
En mi experiencia es así, por lo menos.
Y también lo que tú puedes aprovechar, si es un podcast pensado para estudiantes, pues dar la posibilidad de que ellos puedan intervenir con propuestas, con colaboraciones, en donde puedas trabajar de una manera mucho más amena. Que si a lo mejor te enfrentaras simplemente a exponer un contenido y ya, sino que haya una reciprocidad también, ¿sabes? De qué opinas, de participar, de hacer conversaciones tipo roleplay o lo que tú tengas pensado en ese momento para trabajar. Y yo creo que eso llama muchísimo la atención porque, en primer lugar, animas a estudiar unos contenidos específicos que te interesa trabajar con tus estudiantes y, en segundo, a trabajar la lengua de una manera mucho más interesante y motivadora.
Y realmente, como veremos en el episodio de tu podcast, se pueden hacer muchos formatos y realmente si te sientes más cómodo con uno, puedes hacerlo con uno. Si
Exacto.
necesitas tener un guión y leerlo porque seas un estudiante de nivel básico o porque simplemente quieras empezar así porque te sientes más
Es
seguro,
tu forma de trabajo, claro.
estupendo. Claro, no pasa nada. La cosa es utilizar el podcast para disfrutar la lengua.
Exacto. Yo creo que el consejo que podría dar también es escuchar diferentes formatos, diferentes tipos de podcast, para poder conocer cuál es tu estilo, saber en qué situación te sientes tú cómoda o cómodo para poder trabajar, ya bien sea para practicar o para compartir tus conocimientos. Y ya a partir de ahí ya empiezas a delimitar cómo quieres organizarlo, pero sin ninguna preocupación, de lo contrario no vas a transmitir esa alegría por aprender, en tu caso, tu lengua materna o practicarla.
Claro. De todas formas, yo di diría que incluso si estás nervioso, yo personalmente, porque yo soy una persona muy ansiosa con esta situación. Entonces, yo diría que incluso si tienes esos nervios al principio, exponte,
Bueno, Alba,
hazlo y
es que el
poco a
formato del
poco.
podcast es maravilloso porque si cometes una patujada o algún
Sí.
error, como me suele ocurrir a mí, lo maravilloso de este formato es que lo puedes editar y volver a hacerlo desde el
Claro.
principio. O sea, que ese aspecto a mí me encanta, el que no tengas que realizarlo en directo, me supone una
Claro.
tranquilidad inmensa porque sabes que el producto final que va a salir de ese audio vas a estar orgulloso y lo has hecho de la manera que tú te has podido sentir a gusto.
Sí, y por otro lado, si quieres cortar partes, es
Claro.
mucho más fácil que en vídeo, porque en
Exacto.
vídeo siempre crea, yo personalmente, yo sé que hay gente que se mueve muy bien con la edición de vídeo, yo personalmente todavía no me muevo muy bien y siempre es un corte así un poco feo y en el podcast no.
Es mucho más relajado porque lo que importa es el audio.
Claro, exacto. Bueno, Cristina, pues si te parece, vamos cerrando. No sé si quieres añadir algo más a lo que hemos dicho.
Pues yo quería darte las gracias por este rato que hemos compartido, donde hemos intercambiado diferentes opiniones y propuestas didácticas que podemos realizar mediante este tipo de herramienta como es el podcast, que nos ayuda para trabajar los contenidos y las destrezas de nuestros estudiantes de una manera mucho más dinámica e incluso novedosa. Y te agradezco también tu interés de promover, como hacemos otros compañeros del podcast, estas ideas y estas propuestas de tal manera que otros profesores puedan enriquecerse y puedan aplicarlo en su quehacer pedagógico para que también puedan enriquecer estos procesos de aprendizaje entre los estudiantes. Así que te agradezco que me hayas invitado y que lo he pasado muy bien y que te lo agradezco de todo corazón.
Bueno, pues muchas gracias a ti, Cristina. Gracias por las ideas que nos has dado para utilizar en clase y en casa. Y bueno, si os interesa crear un podcast, ya sea como estudiante o como, bueno, y para hacerme compañía a mí, ¿no? Con esta motivación, lo podéis compartir conmigo. Y o simplemente ayudar a tus estudiantes a crearlo. O también crear un podcast como profesor, que es en lo que nos vamos a centrar más. Puedes escuchar el episodio en charla de profesores titulado Pasos para crear tu primer podcast. Y te dejaré el enlace en la descripción de este episodio.
Muchísimas
¿Vale?
gracias, Alba, por este
Gracias a
rato
ti.
y por compartir tus conocimientos conmigo y con todos.
Gracias a ti, Cristina.
Hasta luego.
Adiós.